Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta como de costumbre. Listísima para platicar de cine, que nos encanta este espacio para relajarnos, para expresarnos nuestro sentir con las películas. Y pues ya acabando la temporada fuerte, llegamos a una tierra mucho más tranquila, a ver qué tal nos va con esta película, porque ya pasó la etapa fuerte del año y pues ahora viene esta etapa un poquito hacia la baja, no baja por la calidad, sino por el número de producciones. Entonces vamos a ver.
En efecto, vamos a ver qué pasa, pero antes también darle la bienvenida al programa, como siempre, uniéndose después de una breve semana de descansar de la vida, Anita Skarsgård. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien, también muy contenta de estar una semana más platicando de cine, de regresar después de mi breve ausencia y pues ya con toda la actitud para platicar.
Para platicar justamente de esta película que, como pueden ver en el arte del programa, es lo más reciente de Sofía Coppola, Priscilla, basada en el libro llamado Elvis y yo, que es una especie de biografía coescrita entre Priscilla Presley, sí, la ex esposa del famoso cantante estadounidense Elvis Presley, junto con Sandra Harmon. La película tuvo su premier en el Festival Internacional de Cine de Venecia, donde la actriz principal, Kaylee Spaney, se llevó la Copa Volpi a Mejor Actriz. Ha en general sido bien recibida por parte de la crítica, sobre todo en el aspecto visual y en el de diseño de producción. Y el elenco lo conforma justo Kaylee Spaney en el papel estelar, ¿no?, como Priscilla Presley, y la acompañan Jacob Elordi, Eric Cohen, Dagmara Domenchik y Daniel Verne. La película tuvo una breve corrida comercial en cine en varios países. A inicios de este año, justamente fue, digamos, el estreno que se inauguró a inicios de enero, y llegó a Mubi, que es la principal distribuidora, a inicios de marzo, justamente. Es una película que en su momento no pudimos hacerle mucho espacio porque, justamente como tú decías, Andy, ¿no?, estaba, digamos, un poco saturado con todo lo de la temporada de premios, más estrenos de ese momento, pero sí teníamos, digamos, la esperanza de poderle hacer un programa una vez que bajara un poco toda esa euforia, y pues aprovechando que está en una plataforma de streaming bastante accesible para todas las personas, pues justamente por eso le damos aquí su espacio a este nuevo trabajo de una directora que es bastante querida en general por la comunidad cinematográfica y que también ya tiene una trayectoria bastante larga. Es una directora madura. Y pues para ir iniciando con esto, ¿de qué trata brevemente Priscilla? En sí es una dramatización justamente del libro escrito por Priscilla Presley, en el que seguimos los pasos de Priscilla desde el momento en que conoce a Elvis, teniendo aproximadamente 14 años de edad, mientras estaba la familia de ella, debido al trabajo de su padre, que formaba parte del ejército de Estados Unidos. Estaban en Bad Neuen, en Alemania Occidental. Su padre tenía que estar ahí por cuestiones de trabajo. Y durante una fiesta conoce a Elvis y a partir de ahí desarrollan una intimidad afectuosa, digamos, que poco a poco se va desarrollando una especie de enamoramiento por parte de Priscilla, combinado con fascinación y también manipulación, digamos, por parte del cantante, que le llevaba 10 años de edad en ese entonces. Y la película más o menos recorre desde 1960 en que se conocen hasta aproximadamente 1968, después de que se casan, después de que también nace la única hija que tuvieron, que es Lisa Mary Presley, quien desafortunadamente falleció a inicios de 2023, y cubre prácticamente su relación hasta el momento en el que se separan. Y pues, ahora sí, Anita, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada Priscilla? ¿Te gustó?
Híjole, pues empezamos fuerte. Mira, a mí la verdad la película no me encantó. Mira, yo creo que ya lo he mencionado en este programa algunas ocasiones. A mí me gusta mucho el trabajo de Sofía Coppola. Su filmografía pues siempre ha estado presente, ¿no?, en mi vida en ciertos momentos. Entonces yo tenía bastante expectativa con esta película. Sin embargo, pues la verdad me pareció un poco un despropósito. Creo que no sé si tenga que ver con el texto original, con el texto fuente de donde se obtuvo el guión, pero la película como que me dio un poco igual, me dejó bastante fría. Claro que tiene sus méritos, ¿no? Visualmente tiene una excelente cinematografía, tiene un excelente diseño de producción, las actuaciones también son bastante buenas, pero en general la historia, el guión de la película a mí no me gustó, me parece muy plano, pues más que nada como que apela un poco al morbo, ¿no? Que sabemos, siempre lo supimos, que Elvis pues cometió este como llamado grooming, ¿no? Con Priscilla desde que ella tenía 14 años. Y esta manipulación y toda esta parte tormentosa de la relación la vemos a lo largo de toda la película, pero vaya, no hay más, ¿no? O sea, y yo entiendo que a lo mejor está muy apegada quizás a cómo pasaron las cosas y por eso es que yo siento que falta un propósito para la película, ¿no? Entonces, pues puedo decir que a mí la película me dejó bastante fría.
Fría como el hielo, por lo visto. Y pues, Andy, ¿a ti qué te pareció la película? ¿Tienes una impresión similar o estás en desacuerdo?
En términos generales, tengo una impresión similar. Creo que esta película me conflictuó mucho desde que se anunció. Veníamos de esta película de Elvis, que protagonizó Austin Butler, y hablamos aquí de ella y dijimos muchas cosas, nos gustó, no nos gustó, y casi a la par que estaba esta película de Elvis, ¿no? En reflectores, claramente salió el anuncio de que de Sofía Coppola estaba haciendo pues esta otra película. Y la verdad es que a mí me generó mucho conflicto por los tiempos, ¿no? El timing y el tema de qué iba a ser esta película en torno a Priscilla, como si fuera una respuesta un poco a la película de Elvis. Era ver esa otra cara de Elvis, ¿no? También como una persona que ejerció pues violencia, esta influencia sobre su pareja. Que, por ejemplo, la película de Elvis no explora mucho la relación. Al final son dos directores muy capaces, conocidos, con un estilo propio, ¿no? Entonces quise pensar que eso iba a ser la diferencia, ¿no? Y también que al menos a mí los personajes femeninos que ha trabajado Sofía Coppola a mí me han agradado, ¿no? O sea, a mí me gusta la filmografía de Sofía Coppola, no voy a decir que soy su fan, pero yo sí he encontrado cierta conexión con su cine. No creo que sea tan extremo de decir que no valga la pena verse, pero sí tiene específicamente esta falta, desde mi perspectiva, y comparto con Anita, de objetivo, ¿no? Creo que ahí falta algo que me diga qué es lo que realmente quería transmitir de la película. Yo he visto críticas positivas que hablan sobre la pérdida de la inocencia, pues, esta influencia negativa que tuvo Elvis, a lo mejor sobre su vida, ¿no? Una mujer justamente que pues desde muy chica se mete en esta relación y después tiempo descubre que hay una vida por vivir, ¿no? O sea, sí entiendo que hay mucha gente que lo ve desde esa perspectiva, pero la película se toma tanto, tanto, tanto tiempo en girar sobre lo mismo que al final siento que aunque estén ahí los temas, sí le falta cierta contundencia y bastante tener claro ese objetivo de hasta qué punto lo querías llevar, porque también la película siento que tiene cierta contención, ¿no? En términos de, bueno, si vas a mostrar esta relación de pareja, lo cruda que es, lo bueno y lo malo, demuéstralo, ¿no? Y creo que la película no lo demuestra tampoco en sí. Entonces le falta en ese sentido contundencia, la película se toma mucho tiempo para girar sobre lo mismo y creo que al final, aunque estén ahí los temas, no termina siendo una película que te deje con claridad de qué es lo que se quería transmitir.
Ouch, pues me perdonará Sofía Coppola, pero estoy bastante de acuerdo con lo que han comentado ambas. La verdad es que creo que le has dado al clavo perfectamente, Andy, con dos palabras, ¿no? Falta de contundencia y falta de claridad. Creo que Priscilla sufre efectivamente de esas dos aspectos. A mí la película me parece que es llevadera en general y luce muy bien. Y en eso estoy también de acuerdo contigo, Anita. El diseño de producción es precioso, ¿no? Hay un claro trabajo de investigación detrás de él que va más allá, creo yo, también de simplemente estar viendo fotografías de lugares y la moda de la época y los atuendos que usaban Elvis y Priscilla en ese entonces, que fueron también fotografiados y publicados en numerosas revistas. Va más allá, ¿no? Sí hay una intención muy clara en ese sentido de querer recrear Graceland, de querer recrear el entorno de Priscilla, sobre todo a partir de que ya se va a vivir con Elvis, como una especie de prisión de oro en la que ella está atrapada, a pesar de que se trata de pues una especie de paraíso por el que muchísimas fans habrían hecho cualquier cosa, ¿no?, por estar en su lugar. Entonces, creo que en ese aspecto la película tiene unos aciertos muy buenos, y también en la manera en que Sofía Coppola quiere reflejarnos esta frustración que tiene la protagonista y que va increciendo a lo largo de la película. Primero, desde cuál es exactamente la definición de esa relación con Elvis, y después lo que la relación con Elvis implica, ¿no?, y ella estando siempre encerrada en la casa, ¿no?, que es en sí lo que vemos mucho durante la película. Sin embargo, creo que narrativamente es justo donde también flaquea, ¿no? Me parece que sí hay un punto en el que la directora y en general el equipo detrás de la película están demasiado enfocados y preocupados por el lado estético y por preservar justamente cierto aspecto visual, cierto estilo que se vea de cierta manera, y se descuida mucho el lado narrativo, al grado de que, como tú dices, Andy, ¿no?, o sea, si bien poco a poco se van desglosando los temas que quiere retratar la directora, como lo es el grooming, la manipulación emocional, la insatisfacción también sexual, incluso de este personaje que está descubriendo su sexualidad y que se da cuenta que tiene necesidades y deseos que no están siendo cumplidos de la forma en que ella esperaría. Más aparte, la inquietud por el mundo, el querer también hacer algo pues con su vida que esté un poco alejado de lo que es el mundo de Elvis, ¿no?, y demás, son solamente atisbos. A mí me parece que la película al final no se preocupa por desarrollar ninguno de ellos, y simplemente con ponernos una pequeña escena en la que Elvis le dice a Priscilla: quiero que te peines y te vistas así, o que medio le grite, o que Priscilla quiera decir una opinión y alguien le responda: ay, como que tú no le sabes, amiga, mejor guarda silencio. Y ya, componerlo así significa que ya la película lo exploró, ¿no? Ya está presente, mira, la manipulación, mira, la sumisión, el grooming, ¿no?, el abuso psicológico, y no funciona así. O sea, que estén los atisbos no significa que esté desarrollado. Y justamente ese es el problema con la película, ¿no? No desarrolla ninguno de sus puntos y se tarda en efecto demasiado tiempo en el setup, ¿no?, en presentarnos las circunstancias y al personaje de Priscilla desde sus inicios, ¿no? Y particularmente se tarda mucho en esa parte de tiempo, ¿no?, de que conoce a Elvis y que llega a estar con él en Graceland. Tardamos casi una hora, y donde creo yo que había también mucha carnita que desarrollar. Creo que se queda muy corta en explorar el matrimonio, en el que se podrían haber explotado muchísimas más cosas que la protagonista misma a lo largo de la película nos estaba dando indicios que tenía, ¿no?, como inquietudes, ¿no?, el querer quizá tener un interés profesional en algo, el querer también tomar decisiones o participar dentro de lo que implicaba el negocio tal cual de Elvis con todo su grupo de colaboradores y amigos, y lo que significaba pues ser una madre primeriza en una relación en la que prácticamente ella estaba sola, ¿no?, en muchos sentidos. Entonces, me parece que es una lástima porque la película tiene mucho potencial. Las actuaciones, estoy de acuerdo, son buenas en general. Hay una buena puesta de escena, hay escenas bien pensadas también, pero esa falta de claridad y de rumbo narrativo me recordó mucho a Maestro, por ejemplo, ¿no? Hay una contención, como tú dices, Andy, en la que parece ser que no se le quiere pues empañar a nadie la imagen, ¿no? como que quiere quedar bien con todo el mundo, sí nos muestra a un Elvis que es abusivo, maltratador, que tampoco sabe muy bien lo que quiere, pero de una forma muy ligera. Nos muestra una Priscila inocente, nos muestra a una Priscila que de repente también se molesta, pero lo mismo, de una forma muy ligera. Los personajes son demasiado pasivos, hay demasiada pasividad en la película, y a mí en lo personal eso es algo que siempre me ha distanciado mucho de la mayoría del cine de Coppola. Podría definir que, digamos, mi gran pero con buena parte de su filmografía, a excepción de María Antonieta y de Las Vírgenes Suicidas, es que sí le falta justo contundencia para mí, sobre todo en el aspecto narrativo, ¿no? Siempre me deja bastante frío, como tú decías, Anita.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto que acabas de mencionar. Creo que hay una tibieza en general en el guión, pero también hay una tibieza en todos los personajes, ¿no? O sea, desde los papás de Priscila, que ella les dice, quiero irme a vivir con Elvis, y ellos le dicen, bueno, está bien. Y en general, ella también, como dices, ¿no? Es un personaje muy pasivo, ¿no? O sea, acaba de sufrir una agresión y es como de, bueno, ya, lo que sigue, ¿no? Que entiendo, obviamente, que también es parte de la manipulación psicológica, ¿no? Pero en general lo vemos con todos los personajes. Y algo que a mí me molestó bastante en la película es que, bueno, se supone que estamos viendo la película de Priscila, ¿no? Estamos viendo su historia, estamos viendo su lado, su versión de los hechos, pero realmente no está enfocada en ella. No sabemos qué es lo que ella quiere, no sabemos cuáles son sus intereses, ¿no? O sea, en algún punto hacia el final de la película, el argumento para divorciarse es porque ella quiere vivir su propia vida, ¿no? Pero realmente nunca vemos qué es lo que ella quiere en su vida, nunca sabemos cuáles son sus intereses, todo gira en torno a Elvis, salvo por una pequeña secuencia, ¿no? En donde ella está viviendo en California y está tomando clases como de taekwondo o algo así, pero fuera de eso no tenemos idea de quién es ella, no existe un desarrollo de su personaje, no existe una exploración de su personaje, a pesar de que ella fue quien escribió el libro. Entonces, por eso decía yo que se enfoca mucho en el morbo, ¿no? En lo que es la relación con Elvis. Pero pues yo llegué a la película en el entendido de que íbamos a ver la historia de Priscila, íbamos a conocer a Priscila, íbamos a saber por primera vez quién es Priscila, y realmente nunca lo sabemos. A mí eso fue lo que me dejó como con esta idea de que es un despropósito, porque en efecto le falta mucha contundencia a todo, no nada más al guión, sino también a sus personajes, a todo lo que está alrededor, todo lo que estamos viendo. Es muy bonito, pero no me dice nada. A mí eso fue lo que más me decepcionó.
Yo lo que creo es que sí es un tema muy de guión. La verdad es que por lo que he escuchado de las personas que sí leyeron el libro sí se toma más tiempo para desarrollar cosas. Claro, es un libro, ¿no? Pero me refiero a que tiene una mayor profundidad de los hechos, de los personajes, del desarrollo, ¿no? Entonces, probablemente en el libro, no, yo no lo he leído, sí venga un mayor foco en lo que realmente, como dice Anita, uno piensa que va a ver, ¿no? Priscila, en ese primer plano con su historia, ¿no? Con su voz, porque pues, al final es un libro que ella realizó, yo entendería, ¿no? Que el libro sí está mucho más desarrollado que la película. Y para mí eso es un resultado de un problema en el guión y que viene derivado de justamente lo que decíamos, ¿no? Le falta un propósito, le falta un objetivo, le falta contundencia desde la idea que tenía Sofía Coppola al momento en que tomó el libro y dijo, lo voy a llevar a la pantalla, ¿no? Vamos a hacer esta adaptación, vamos a llevar la historia. Creo que desde ahí viene como este vacío, ¿no? Que hay en la película, y algo que ya un poco ya se mencionó. Cuando menciono que la película se toma muchísimo tiempo, es porque realmente la película dura cerca de las 2 horas, fácilmente 1.5 horas es el desarrollo de cómo Priscila conoce a Elvis, cómo empieza a hacer la relación con él, ¿no? Ella claramente queda fascinada con él, como la toma como pretexto de, ay, es que tú eres una persona que a la que siento cercana, casi casi mi amiga, y me siento muy solo y etc. Y de ahí es convencer a la familia de Priscila de que deje siempre estar en contacto con Elvis, que se mude con Elvis, como dice Carlos, vive en esta prisión, ¿no? De oro. Y todo eso es prácticamente hora y media. Hora y media en la que la película gira sobre lo mismo, en sobre estos casi enfrentamientos, casi momentos que nosotros decíamos, ok, aquí va a pasar algo que va a desarrollar las frustraciones, el dolor, ¿no? A lo mejor incluso el rencor, porque pues uno se supondría que después de todos los años que Priscila dedica a hacer la muñequita perfecta de Elvis, en algún momento pues explotaría, ¿no? Probablemente su personalidad no era esa, pero sí demostrar cierta frustración. Y a mí me parece que, como dice Anita, el personaje tampoco se desarrolla en ese sentido, ¿no? Todo se queda a un paso de, incluso en ese tipo de interacciones, en donde uno pensaría que van a llevar al personaje a otro nivel, ¿no? En donde vamos a poder conocer cómo está evolucionando, porque al final de los 14 años con los que conoce a Elvis, a la edad en la que se casa con él, pasan varios años y hay de cierta forma un proceso de cierta madurez que ella tendría que haber tenido, ¿no? Para poder, después de casarse con Elvis, llegar a esa etapa del divorcio. Ahora, en esta hora y media se tardan muchísimo en eso, nos siguen mostrando lo mismo, nos siguen mostrando estas tendencias que pueden ser que hay en la relación. Llega la hora y media y se casan, ella está embarazada. Escena siguiente, como dice Anita, hay una secuencia ahí de ella que le dice a Elvis que se va a Los Ángeles a lo que ella se quiera ir con su hija. Dos escenas más en donde ella está tomando una clase, donde ella está nadando y ya estamos en Las Vegas. El tiempo de esta película en primera me pareció rarísimo porque al inicio, en hora y media, se tardan muchísimo con varios años y después los demás años que a lo mejor pues sí pasaron muchas cosas, como dice Carlos, ¿no? ¿Qué pasó en ese matrimonio? ¿Qué pasó en la relación? Claramente estaba la carrera de Elvis, pero ¿en qué momento Priscila despierta un día y dice, me voy a divorciar de Elvis? Porque si recordaremos por ahí los que hayan visto la película de Elvis, justamente cuando Elvis entra a estos shows en Las Vegas que empiezan a ser súper exitosos, nos dejan entrever que Priscila explotó casi casi en celos porque se dio cuenta de cómo las mujeres se le aventaban a Elvis, ¿no? Y enloquecían por él. Y entonces en un coche le dice quiero el divorcio y bye, ¿no? Y aquí no, aquí después de que se casan, pasan unos cuantos minutos más. Y incluso de que se casan a las dos, tres escenas, Priscila ya tiene otro corte de cabello, ya tiene otro color de cabello, ya usa otra ropa. Nunca vemos cómo ella a lo mejor tiene que enfrentar a Elvis para decir, oye, esta es mi identidad, yo quiero este corte, quiero esta ropa, quiero que mi hija, nada, nunca se ve ningún tipo de confrontación o de la relación como tal que nos llevara a ver esa evolución en el personaje de Priscila para que ella en algún momento dijera, me voy a divorciar. Eso es muy frustrante en la película, porque se toma tanto tiempo al inicio que para lo que ya tendría que ser la contundencia, el decir, sí, esta mujer es la pérdida de la inocencia, es el enamoramiento, la desilusión, una relación tóxica violenta, todo eso que podría haber sido la película con el enfoque que se hubiera querido dar, tendría que haber sido desarrollado a lo mejor, ¿no? De una manera mucho más equilibrada. Me refiero a equilibrado, a poder distribuir de mejor forma los hechos, que incluso el tiempo se sintiera mucho más natural, mucho más creíble, mucho más tangible, ¿no? Porque para mí esa última media hora es la que me perdió. Esa última media hora con estos cambios que dio en el tiempo, con estas tomas de decisiones injustificadas porque no vemos cuál pueda ser la justificación. Yo realmente termina Priscila, la veo a ella y no veo cuál fue realmente el cambio de ella fuera de la apariencia, porque no sé quién es Priscila, nunca supe.
Totalmente de acuerdo, y de hecho, justo ahorita que haces esta disección del tiempo, Andy, en sí, En la película se supone que pasan aproximadamente 13 años, ¿no? Desde el momento en que se conocen en el 60 hasta el momento en que Priscila decide tomar el divorcio en el 73. Y pues la verdad es que la película, creo que sí, como tú bien acabas de diseccionar, no tiene la sensibilidad y el cuidado adecuados para retratar esa progresión temporal de forma adecuada y que además tenga sentido y que se sienta orgánica y que además refuerce el desarrollo de los personajes, particularmente su protagonista. Y el problema es justamente ese, ¿no? Que no lo hace porque el guión no está tampoco interesado en hacerlo, o en todo caso está desviado, incluso distraído por poner atención a otras cosas o también por mantener cierto decoro, ¿no? Y esto me recuerda un poco a lo que llegamos a comentar con Maestro, justamente, y también un poco con La Sociedad de la Nieve, ¿no? Que son estas historias basadas en hechos reales a partir de documentos y también de testimonios, ¿no? De personas que conocen los hechos de una forma tan exacta, ¿no? O que están documentados con muchísima veracidad, que entonces cuando se hace una adaptación cinematográfica, en este caso, hay una resistencia que puede ser consciente o no, a querer jugar con el material, a ser flexible, a querer moldearlo de una forma que funcione mejor dramáticamente, aunque eso signifique sacrificar ciertos hechos o ciertas cosas. Quizá también porque es algo que se ha criticado muchísimo, sobre todo cuando se trata de hechos históricos en películas de época, novelas también, por supuesto, ¿no? De que es que lo que hizo ese personaje, en realidad lo hicieron dos en la vida real, ¿no? O es que no ocurrió tan rápido, ¿no? Suelen ser críticas muy comunes a ese tipo de material. Y también cuando se hacen historias de este tipo de personajes o sucesos mucho más recientes, pues justamente también tiene que haber una especie de respeto hacia lo que ocurrió, pero a mi punto de vista y como hemos descubierto últimamente en las películas que hemos comentado aquí, y creo yo también, pues que los tiempos van cambiando y la forma de ver las cosas igual, llega un punto en que ceñirse a eso de una forma tan poco flexible puede jugarle en contra a la historia que se quiere contar, ¿no? Porque entonces hay que seguir las cosas y los sucesos exactamente tal cual fueron, y también hay que respetar o seguir las indicaciones de las personas que participaron en ellos si es que siguen vivas, y también mantener cierta imagen, mantener cierta distancia o incluso cierta aprobación por parte de estas personas o de quienes están a cargo de vigilar cómo se cuenta la historia, y pues eso al final es siempre en detrimento de la misma, ¿no? Porque deja de haber una intención narrativa y un propósito y también una exploración, no solo de los personajes, sino del suceso y de los hechos en sí, así como de los temas que todo eso en su conjunto pueden, pues, revelar, ¿no? Creo que ese es justamente también el caso aquí con Priscila. Tengo esa impresión porque la película sí da mucho esas señas, ¿no? Esos indicios de que había momentos dramáticos, pues que estaban por explotar, ¿no? O de que hubo cosas que podrían haber quizá despertado otro tipo de respuesta en algunos personajes, o las circunstancias mismas podrían haber propiciado ciertas cosas, ¿no? Pero la película nunca se va por ahí, siempre se contiene, siempre se mantiene detrás de una raya, digamos, como de respeto, justamente, que digo, está bien, pero como acabo de decir, si llega a un punto en el que eso ya es contener demasiado lo que se está intentando explorar, me parece que hay que ser un poquito menos inflexibles y jugar un poco más con el material, porque al final se trata de una dramatización, ¿no? Y como hemos descubierto también en otras películas que han jugado con los hechos que buscan dramatizar, pueden dar muy buenos resultados a pesar de que no se siga todo de una forma tan exacta, ¿no? Es otra forma, creo yo, de acercarse a explorar personajes, sucesos históricos, celebridades y demás. Y sí creo que es pues un poco triste con esta película, porque en efecto a mí también me dio la impresión, como tú dices, Anita, ¿no?, de que llega un momento en que la película, si bien está enfocada en Priscila, pareciera ser que está colgándose de ella nada más como otro punto para explorar a Elvis en lugar de explorarla a ella, ¿no? En ese sentido, sí es la contraparte de lo que vimos con Baz Luhrmann, que ahí, si bien está todo visto y manipulado desde el punto de vista de su manager, está enfocada en mostrarnos al Elvis musical, al Elvis de la carrera, al Elvis que daba la cara en la televisión. Y aquí vemos a un Elvis un poco más doméstico, o su ausencia también de esa domesticidad. Aquí realmente Coppola nunca nos retrata a Elordi cantando ni tocando en público, ¿no? Es un retrato sí más íntimo, pero pues inevitablemente termina girando en torno a él más que en Priscila. Y también puede ser porque al final, al menos en la manera en que está planteada la película, esta Priscila parece ser que no tiene tanto que decir fuera de lo poco que la película nos llega a indicar como pues posibles conflictos que ella tiene, ¿no? Pero al no desarrollarlos, pues nos transmite que pues esos conflictos finalmente no son, dejemos de lado, interesantes, importantes, ¿no? Es más importante ver el conflicto que se le crea a Elvis a partir de esta relación que mantuvo con su ex esposa. Y pues francamente, o sea, por todo esto, un poco como a mí me pasó con Maestro y lo comenté en ese programa, termino con esta sensación de que Priscila es una especie de media película. No me parece que esté 100% redonda, como que le falta la mitad de algo en todo sentido, quizá menos en el aspecto estético, que está muy bien y también está bien en la selección musical que tiene la película. Nunca llega a sentirse como una colección de hits elegidos al azar. Creo que sí hay una curaduría particular, y pues sí hay un toque que me gustó bastante, fue que terminara con I Will Always Love You, ¿no?, de Dolly Parton. Creo que me pareció una bonita forma de adornar ese final, pero me termina sabiendo a poco, porque pues justamente vemos a una Priscila que de repente está muy decidida a dejar a Elvis y a reiniciar su vida, pero la manera en que ha sido abordado este amor y esta relación creo que no están a la altura de la canción de Parton como para haber cerrado con ella en ese sentido. Sin embargo, pues se disfruta. Y honestamente, yo no tengo mucho más que decir respecto a Priscila. La recomendaría más que nada a quienes son fans de la directora y ya están familiarizados con su trabajo, o pues si les interesa conocer también un poco el detrás de cámaras de la vida musical de Elvis, ¿no?, y ver un poco qué pasaba detrás de los muros de Graceland. Sí, es por lo menos interesante, ¿no? Y la actuación de Kelly Spaney me parece que está en general bastante bien. Consigue transmitirnos sobre todo esa fascinación inocente, esa devoción que poco a poco se le va engendrando, y al mismo tiempo siendo resultado de la manipulación de Elvis, lo refleja bastante bien. No creo que sea un estreno tan esencial de este año, pero pues si se ve, algo se podrán llevar sin problema. Y pues yo cerraría con 2.5 estrellas para Priscila, porque pues sí, media película, mitad de la calificación.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba Andy en su última intervención. De pronto Priscila solamente llega a pedirle el divorcio a Elvis, y si no hubiéramos visto el Elvis de Baz Luhrmann, ni siquiera entenderíamos el por qué. Cuando, vuelvo a lo mismo, supuestamente esta es su película, pero no me contaron nada de ella, ni sus motivaciones, ni sus intereses, ni sus frustraciones, nada. La película se toma todo el tiempo del mundo en explicarnos este grooming y el inicio de la relación, que a mi parecer no necesitábamos esa explicación, puesto que, vaya, era una niña de 14 años, claro que era manipulable. O sea, lo que a mí me interesaba ver era cómo la Priscila adulta tomaba ya la decisión de irse, ¿no?, desde su perspectiva como una mujer adulta. Y eso es justo lo que no me mostraron. Cuando en la filmografía de Coppola, eso es algo que sí suele explorarse. En María Antonieta, a mí eso es lo que más me gusta de la película. Toda la película gira en torno a los intereses de su protagonista. Nos queda claro que María Antonieta es una niña a la que de pronto le cae la responsabilidad de ser reina de Francia, y pues ella reacciona a esto como lo haría un adolescente, ¿no? En Priscila parece que su protagonista en realidad no le interesa o no es lo suficientemente interesante como para mostrarnos a esa Priscila adulta. Entonces, pues, queda muy, como mencionaba yo en un principio, ¿no? A mí me parece un súper despropósito. Ahora, como acotación extra, quiero retomar lo que mencionaba Carlos sobre el soundtrack. Yo creo que los soundtracks de Sofía Coppola siempre son excelentes, son mis partes favoritas de sus películas. Y aquí no me decepcionó, la verdad es que el soundtrack es excelente, pero pues no me parece que sea suficiente como para elevar su cinta, ¿no? Entonces, yo tristemente también termino con 2.5 estrellas. La película creo que es la que menos me ha gustado de Sofía Coppola. Y pues, ni modo, 2.5 estrellas.
Yo estoy muy de acuerdo. También le puse 2.5 estrellas a esta película. Sí, me parece que de cierta forma es decepcionante porque sí había ciertas expectativas sobre la película. Los 2.5 básicamente son porque cumple en términos de cinematografía, de propuesta visual, ¿no? Las actuaciones, incluso el vestuario, ¿no? La recreación que logran hacer de muchas de las cosas de la época, ¿no? Sin embargo, la falla de guión, la falla de contundencia, de objetivo, sí te aleja mucho, ¿no? Y es difícil recomendar algo así, es muy, muy difícil. La verdad es que yo no encontraría a quien decirle, ve esta película, ¿no? Ahora, tampoco el objetivo es desalentar a quien tenga la intención de verla, ¿no? Yo entiendo que también lo que estamos hablando aquí nosotros, lo que comentamos sobre la película, no es el consenso en general, ¿no? Sí tuvo críticas positivas, tampoco es lo peor que hemos visto. No sé si... Y de Sofía Coppola sea lo que menos me ha gustado, probablemente sí, ¿eh? Ahorita pensándolo así, sí sería lo que menos me ha gustado de Sofía Coppola. Esperemos que lo que siga sea mejor. La verdad es que también se toma bastante tiempo ella entre proyectos y pues ya veremos qué otro proyecto toma y si puede volver, ¿no? A elevar en ese sentido la calidad de las historias y de la narrativa para volver a conectar, ¿no? De cierta forma con muchos de los que ahorita quedamos un poco desencantados con esta película. Pero bueno, ya los que quieran acercarse a ella ya sabrán y ya tendrán una opinión también mucho más cercana a la nuestra o a lo mejor completamente opuesta.
Y pues con esto termina esta breve discusión sobre Priscila, que al momento en el que sale este programa, como dijimos en un inicio, pues la pueden encontrar ya disponible en Mubi prácticamente a nivel internacional. Si no me equivoco, tienen la distribución en buena parte del mundo. Y si no, pues pueden encontrarla también por ahí en algún medio alternativo. Queda nada más la recomendación de este episodio, que en esta ocasión me toca a mí. Y pues aprovechando que acabamos de recomendar una película en Mubi, quiero recomendar otra que también tuvo su corrida comercial aquí en México y en buena parte de Latinoamérica durante inicios de este año también, más bien hacia finales de enero, y acaba de caer en Mubi hace poco, y se trata de Los Colonos, la ópera prima del editor Felipe Gálvez, quien tras una extensa filmografía como editor se lanza a dirigir. Esta película fue la propuesta de Chile a la categoría de mejor película internacional en los pasados premios de la Academia de 2024. Además, tuvo su estreno mundial en la sección oficial de Un Certain Regard en el Festival de Cannes, donde se llevó el premio FIPRESCI a mejor película de la sección. Y pues, ¿de qué trata Los Colonos? Brevemente, está ambientada en Chile de 1901 y un hacendado rico y con claramente motivos siniestros, contrata a un teniente inglés y a un mercenario tejano, mexicano, para que le ayuden a abrir una ruta hacia el Océano Atlántico, allá en el sur de la Tierra del Fuego, al sur de Chile y al sur de Argentina, en una época en la que esta frontera no estaba todavía muy bien definida entre ambos países, para sus ovejas y su ganado rumbo al Océano Atlántico. Y además eligen a un chileno mestizo para que los guíe a través de la región sin que él sepa que en realidad esta apertura de camino significa también una violenta cacería de los indígenas de la región. En sí, la película retrata este aspecto político, pero al mismo tiempo el genocidio de esta etnia conocida como Selknam o los Ona también, y cómo fue que los latifundistas en ese entonces prácticamente armaron un plan para poco a poco deshacerse de ellos. La película es muy austera en su forma, también en la manera en que retrata esto. Sin embargo, me parece que tiene unos aciertos en todos los sentidos muy muy buenos, particularmente en el diseño de producción y la cinematografía. Se siente como de otro mundo, ¿no? Es impresionante ver los parajes de esa región de Chile y de Argentina y lo inhóspitos que son, pero al mismo tiempo bellos, ¿no? Es una cinematografía verdaderamente preciosa, pero también pues pintada de mucho horror, por lo que la película sobre todo nos deja entrever entre líneas, no tanto mostrarnos. Es una película que me parece inteligente, exige mucho por parte de la audiencia, no es sencilla en ese sentido. Incluso me atrevería a decir que habría que leer un poco sobre el tema para poder saborearla mejor, pero creo yo que la recompensa es bastante grande. Me parece un gran ejercicio cinematográfico y, a mi punto de vista personal, uno de los mejores estrenos que van de este 2024. Y pues la pueden encontrar ya en Mubi, justamente. Con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar ya sea en ex Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado en Letterboxd, me encuentran como Ana Escarcega.
A mí me pueden encontrar en ex Twitter o en Instagram como @andrapazme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso sobre la vida, cine, dramas a veces y sobre deportes. Y son siempre bien recibidos sus comentarios. En el caso de mi visionado, en Letterboxd me encuentran como Padme. Y pues ahí van a ver también mi lista de lo mejor de este año, así como mi más reciente visionado.
Y a mí me encuentran en ex Twitter y en Letterboxd como @mrcarlos8 en dígito y una A minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre cine, música, libros, la vida y demás son bienvenidos o bloqueados según sea el caso. También me he visionado en Letterboxd, va pues al día, ¿no? Tratando de ver un poquito de todo, ¿no? Los estrenos de este año y todo lo demás que se nos ha ido, aparte de clásicos y otras cosas, otras miopías, ¿no? Cinéfilas que siempre tenemos. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida y pueden encontrarnos también en Instagram como planosecuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, sugerencias, quejas, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita y nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.